Rosario, te estuviste ocupando de un tema que por estas horas despertó gran atención, como es el incendio en el edificio Biarritz.
Sí, creo que en relación a eso a todo el mundo le tiene que haber impresionado, aún los que vimos las imágenes desde Montevideo, no estuvimos todavía allí, lo que fue las dimensiones y los efectos de ese pavoroso incendio que destruyó totalmente la segunda planta del viejo edificio Biarritz y perdió totalmente su techo. Un edificio, bueno, digo, un incendio que tiene dos consecuencias, ¿no? Por suerte solamente materiales, en la medida que no costó vidas humanas, pero en todo caso sí se llevó gran parte de un edificio emblemático de la península, porque es uno de los pocos edificios que quedan de la época del pueblo Ituzaingó, un edificio que fue originalmente un hotel que fue inaugurado entre 1907 y 1908, y por otro lado porque está ubicado en lo que hoy es el corazón más próspero, digamos así, de la península, la calle 20, en la esquina con la calle 25. Y en realidad todavía se está estudiando por parte de los técnicos de bomberos, las causas, los técnicos de la intendencia, estableciendo en realidad cuál habrá de ser la situación de lo que quedó en pie, si en definitiva hay o no riesgo de derrumbe, y también el juzgado está actuando en relación a responsabilidades. En definitiva, por el momento tenemos más interrogantes que certezas, y es sobre estas interrogantes las que yo me he planteado y me gustaría dejar entonces planteadas y comentadas con ustedes. En primer lugar, tres obreros que estaban trabajando, ¿en qué condiciones? ¿Era un trabajo formal? Aparentemente no había una empresa detrás, pero me gustaría saber si esos obreros estaban en condiciones de realizar el trabajo de la instalación de una membrana en la cual además se utiliza un soplete. En definitiva, entonces, cuando se exige hoy una formalización del trabajo hasta para pintar una pared, me gustaría saber en qué medida estaba eso resuelto en este caso cuando se trata de obreros trabajando en la altura, entonces, y con un procedimiento que tiene su riesgo. Primera pregunta. Segundo, si como se dijo, recurrieron en primer lugar a solucionar el problema con los extinguidores, lo cierto es que todo edificio para lograr su habilitación de bomberos tiene que tener los extinguidores que anualmente deben ser inspeccionados por bomberos y recargados en el caso de que no lo estén. Además, tienen una determinada vida útil que en esa misma inspección anual los bomberos determinan. ¿Por qué entonces no estaban los extinguidores en condiciones de atender en primer momento el fuego?
Bueno, la información que circula hoy en la prensa dice que el edificio no tenía habilitación de bomberos y por lo tanto Bomberos no estaba controlando la calidad o el mantenimiento de los extinguidores.
En todo caso estamos hablando en los dos casos de responsabilidades directas de los propietarios o de la administración en nombre de los propietarios. Tercera pregunta que se me plantea es en qué condiciones está Bomberos de Maldonado en cuanto a equipamiento para hacer frente a este tipo de desastres, porque con una única grúa, camión grúa, no sé en qué medida puede resolver este o cualquier otro incendio o accidente que se produzca en alguna de las altas torres de Punta del Este Maldonado. El cuarto, la ubicación de los hidrantes, es decir, parecería que OCE tiene perfectamente relevado la ubicación y hace el control, pero Bomberos debe pedirle a OCE la ubicación de los mismos. Si en este caso resultó que costó encontrar un hidrante que tenían a 50 metros porque en definitiva estaba tapado, me pregunto en qué medida entonces también puede taparse con un DEC un hidrante que obtuvo, obviamente, un permiso de la intendencia.
Estás aludiendo a un dato que circuló en el día de ayer. El hidrante, cuando fue encontrado, resultó que estaba tapado por el deck de un comercio de la zona.
De un comercio exactamente enfrente. Eso lo pude corroborar, es decir, lo consulté, y en definitiva, sí, es responsabilidad de la intendencia que, por lo visto, resolvió el permiso sin consultar a OCE, sin cruzar datos de la ubicación de los hidrantes. Hay una responsabilidad entonces también en este caso de la autoridad municipal. Digo yo, qué cosas como estas tienen que pasar para que empecemos a preguntarnos este tipo de responsabilidades, ¿no? Que como vemos son absolutamente compartidas aparentemente.
Ahora, ¿no? Vuelvo incluso al principio con las preguntas, Rosario. El personal que estaba desarrollando una tarea como la colocación de esa membrana que implica la utilización de un soplete y por lo tanto riesgos,
sí,
¿no debe tener él mismo ya previsto un sistema de extinción del fuego si el fuego se produce? Es decir, ¿ese personal va a depender de que en el edificio haya un extintor? Da la impresión de que no, que son ellos mismos los que tienen que estar preparados a esos efectos, ¿no?
Sí, ellos mismos tienen que estar preparados en muchos sentidos, porque creo que no, ni tú ni yo sabemos colocar una membrana. Por lo tanto, creo que hay una preparación que debiera exigirse, no sé en qué medida debiera o no estar una empresa detrás, pero en todo caso, creo que hasta para las medidas de su propia seguridad rigen una serie de normas que no sé en qué medida cada uno debe responsabilizarse de las mismas. Así que esa es una pregunta, pero insisto, comienza por la situación formal o no de estos funcionarios que estaban realizando una tarea que en todos aspectos tiene riesgos.
Gracias, Rosario. Nos reencontramos en un ratito. Quedan planteadas las preguntas y seguramente surjan más desde la audiencia.